Buenos días, Carlos. Buenos días, Gladys. A las órdenes.
Gracias. Enrique, ayer estábamos hablando con Desiree sobre el tema Juan Carlos López Moreira. Y también estábamos hablando con Mauricio Bejarano, que es viceministro de Minas y Energía, y él trató de justificar lo de Juan Carlos diciendo que no, apenita con lo más tiene influencia. Yo le decía a Mauricio, discúlpame, ni apenita ni no apenita, no, cero tiene que tener influencia en una cuestión que eventualmente le puede beneficiar. Entonces me gustaría saber si ustedes efectivamente van a llevarlo a Juan Carlos López Moreira a una interpelación, Enrique. Yo creo que este señor no puede seguir siendo ministro.
Bueno, la realidad es que corresponde a una interpelación. Pero más que una interpelación, lo que correspondería es que la fiscalía actúe de oficio con respecto a este tema y que se haga una investigación exhaustiva, ¿verdad? Porque realmente es un tráfico de influencia. Él es nada más ni nada menos que el jefe de gabinete civil del presidente de la República. Está totalmente conectado, sabe todas las estrategias del gobierno, conoce todo, inclusive le maneja a todos los ministros, y ahora van a ir saltando más cosas. Dicen que hay una, me estaban comentando ayer compañeros que conocen más que yo, de que hay una aseguradora, una tal Royal, que prácticamente ganó todas las licitaciones que tengan que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Y yo creo que se va a empezar a ir conociendo más cosas, ¿verdad? Yo creo que en este momento la gente se va a empezar a asustar de que el nuevo rumbo no es tal cosa, que el nuevo rumbo es puro palabrería, pero realmente mucha gente relacionada con el nuevo rumbo tiene una nueva billetera, ¿verdad? Una billetera más abultada.
¿Tenemos número para interpelarla a este señor?
Yo creo que tenemos número para interpelar, pero lo que no tenemos es número para conseguir la censura, conseguir que se lleve adelante esa el voto de censura en una interpelación.
No, o sea, pero Enrique, permíteme, hay una pequeña cuestión de valoración política. Yo creo que ustedes lo único que tienen que hacer, cuando te digo ustedes, te estoy hablando de las fuerzas democráticas en el Senado.
Sí.
Lo único que tienen que hacer es mostrar los documentos nomás, y después ya van a tener vergüenza de apoyarle los oficialistas. O sea, Juan Darío Monge y eso. O sea, Juan Darío Monge y eso tienen todavía un dejo de decencia, ¿verdad? Entonces, cuando a medida que vos vas mostrando que el nuevo rumbo en realidad se trata de la nueva billetera nomás, esa gente va a empezar a tener vergüenza, y a lo mejor la nueva billetera les hace ir hasta cierto nivel, ¿verdad? Pero nadie, pues, es suicida, mi querido Enrique. Entonces, yo sé que hay mucha gente que va a ir con la nueva billetera hasta un cierto lugar, ¿verdad? Pero no hasta tirarse del precipicio. Entonces, me parece a mí que la obligación nomás es interpelarle y ahí poner a disposición del pueblo paraguayo toda esta documentación, no solamente de President Energy, de Royal, de alcantarillado, de billetaje electrónico. O sea, aprovechar la interpelación de López Moreira para mostrar que los gerentes de cartas están todos en la misma.
La realidad es que estamos en eso, Enrique. Ayer justamente estuvimos hablando entre los compañeros que estamos viendo y haciendo números para tratar de conseguir la interpelación, ¿verdad? O sea, en eso estamos, ¿no? Aquí no estamos en eso. Esto es muy reciente, realmente la denuncia fue hace 2 días. Y yo creo que esta semana vamos a tener alguna novedad. Dios mediante, vamos a ver si llevamos adelante el proyecto de interpelación contra López Moreira, ¿verdad? Y yo creo también, disculpame Enrique, pero hay documentos demasiado comprometedores. Y yo creo que la fiscalía tiene que actuar de oficio. Estas son las cosas en las cuales se tiene que actuar de oficio. Yo no entiendo, no es para justificarle a nadie, ¿verdad? Pero veo, por ejemplo, que el caso de por ejemplo, Víctor Abogado, la fiscalía actuó de oficio. En otros casos actuó de oficio. Y yo no entiendo por qué para algunos casos de una manera y para otros casos de otra manera.
Claro.
Esas son las cosas que se critican, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que la fiscalía tiene que ponerse los pantalones largos y empezar a obrar como tiene que ser. Acá no es una cuestión que yo soy cártel, yo soy el que mando y aténganse a las consecuencias. Hay que terminar con ese tema. y que la institucionalidad vuelva a regir en la República del Paraguay, es lo que corresponde.
Totalmente. Ahora, senador, como vos estabas diciendo, de por ahí se puede lograr la interpelación individual al ministro, pero el voto censura es muy difícil, y además el voto censura tampoco es vinculante para el presidente de la República, porque, bueno, el Congreso puede recomendar la destitución, pero como Horacio Cartes tiene plena confianza, por decirlo de alguna manera, recuerdo que hace algunos años cuando iniciaba el gobierno y se denunciaba a otro de sus gerentes, Francisco Barrio Canal, él decía: si hablan mal de Francisco, yo defiendo con mucha más fuerza a Francisco porque confío ciegamente en él. Entonces, yo no creo que el presidente, aunque exista incluso el voto de censura, llegue a tomar la decisión de apartarlo del gabinete, porque además son socios comerciales en Francisco Barrio Canal y en el señor López Moreira descansa parte de los negocios del presidente de la República, negocios en el sector privado, digo, y ahora vemos que público también. Entonces, yo veo muy difícil, sinceramente, no sé cómo ustedes están viendo.
Yo te comento lo que yo entiendo también la propuesta de Enrique, ¿verdad? O sea, a lo mejor no tenemos los votos para conseguir la censura.
Sí.
Pero el asunto es presentar la documentación, claro, y que él explique en un ambiente en el cual por lo menos el público va a estar interiorizado, porque va a seguir la sesión de la interpelación
100%.
Y las preguntas que se le van a hacer y la exposición de la documentación al respecto. Más o menos es lo que entiendo de lo que estamos hablando.
Ah, sí, yo sí.
Ahora,
totalmente.
Conseguir la censura, realmente no sé si va a ser posible, ¿verdad? Porque no tenemos los votos, hoy no tenemos los votos. Yo no creo, por ejemplo, que los oficialistas que no estén definidos a tomar una decisión ya con respecto a una cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me hablaba de Juan Darío Mugri, él depende, por ejemplo, de Cartes, en el sentido de que él quiere teóricamente o seguir siendo senador o seguir como gobernador en su departamento. Entonces, él está especulando con una cantidad de decisiones del presidente Cartes. Entonces, mal podría estar votando para el tema de la censura. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, o va a tratar de abstenerse, o va a salir afuera, o va a cualquier cosa para tratar, pero esa es la actitud que van a tomar, yo presumo, los oficialistas con respecto a este tema. Ahora, de que este tema es delicadísimo, y yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Juan Carlos López Moreira, antes de que empiece el gobierno de Cartes, ya estaba relacionado con las cuestiones relacionadas con el tema de la prospección petrolera. Porque en la época de Nicanor se le dio la concesión a dos empresas que tenían que ver con empresas americanas, Crescent y Piriti se llama.
Sí.
Y cuando llega Efraín desconoce esas concesiones que se le dio a esas dos empresas. Y se lleva adelante todo un juicio al respecto. ¿Y qué pasó? Cuando ocurrió todo eso, ¿y por qué Efraín toma esa decisión? Porque había un, ¿cómo se llama? Había un, se me fue en la cabeza el apellido de esta persona en el Ministerio de Obras Públicas, que es amigo y compañero de López Moreira y de este prestanombre de López Moreira, que es Heiseke. Y entonces ellos le dan la lo que era de Crescent y Piriti, le dan a una empresa que tenía que ver con los franceses, y Bungermini.
Sí.
¿Y qué es lo que pasó? Entonces se generó toda una cantidad, unas controversias judiciales, todo eso en época de la presidencia de Fernando Lugo, hasta que en un momento dado parece ser se llegó a un acuerdo entre López Moreira y la gente de Piriti y Crescent, y eso viene ya de antes de que Horacio sea presidente de la República. O sea, para que vos tengas nomás una idea al respecto.
Claro.
O sea que, esto se fue preparando y nosotros creímos en el nuevo rumbo, ¿entendés lo que te quiero decir? Pero esto no, con lo visto que ellos se prepararon como para que puedan extender sus negocios y que puedan prácticamente, por eso que es la desesperación ahora del querer seguir,
claro,
en el poder 5 años más, Y eso es lo que tiene que entender la gente, ¿verdad? Es para defender sus negociados también.
Es para la impunidad, es lo que decimos siempre con Carlos acá, Enrique. O sea, ¿por qué se quiere quedar Carte? Porque si Carte sale, estos se van todos a la cárcel, incluido Horacio Carte, se van a la cárcel. Porque estos son todos autocontrataciones, son uso de información privilegiada, conflicto de interés. Una cantidad de cosas que vos decís, esto nunca se había organizado de este modo tan
a esta escala
el aprovechamiento del Estado para fines particulares, Enrique, nunca jamás.
Yo lo que creo es que, viste que sigue, a pesar de todas estas evidencias y todos estos escándalos que ahora se están empezando a revelar, sigue el buen marketing, por decirlo de alguna manera, porque el gobierno del presidente Cartes lo que tuvo fue una campaña de marketing muy agresiva y yo creo que exitosa, en donde le hizo creer a muchísima gente que en realidad ellos son sinónimos de transparencia, en realidad ellos son sinónimos de no contar con esa contaminación política que sí tenían los políticos tradicionales, y en donde como él tiene plata no iba a tocar ni un centavo de los recursos públicos. Ese es el marketing que ellos instalaron muy bien, creo que en la sociedad. Y por eso es que mucha gente todavía, o sea, aunque vos le muestres, le digas, mira, esto está ocurriendo, aquí están las pruebas, te dicen, no, yo me niego a creer, no creo que el presidente de la República permita que ocurra esto. Entonces yo creo que eso es lo que hay que derribar. O sea, esa barrera que hoy todavía existe, en donde mucha gente no le cree capaz al presidente de la República y a su entorno de poder estar involucrados en negociados, ¿verdad? O sea, yo creo que como
pasa,
estrategia...
Lo que pasa, sí. Carlos, lo que pasa es que, yo te voy a decir algo, demasiado medios tiene el grupo. O sea, entonces, hoy gracias a que existen medios como el Twitter o el Facebook, gracias a eso, uno puede, por ejemplo, hacer saber la opinión de gente que está actuando objetivamente. Porque si vos, por ejemplo, te vas a manejar, vos prendes tu teléfono y de golpe te sale hoy digital, sabemos bien cómo se maneja hoy digital y cómo ellos quieren instalar los temas. Fíjate nomás cuánto queda en primera plana un tema contra uno de los compañeros cuando uno le quiere perjudicar, por ejemplo. O sea, ellos usan muy bien todo ese tema. Lo que pasa es que, vamos a ser sinceros, en un momento dado todo el mundo se preocupó en el gobierno de Lugo, que empezó a crecer, empezaron lógicamente acá, empezó toda la izquierda a nivel de la región, una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Y todos los partidos estaban destrozados. Imagínate todo lo que se le perdonó a Horacio para que él sea el candidato, vamos a ser sinceros.
Sí.
No era un corderito que le trajimos para que él sea presidente de la República. No, le perdonamos una cantidad de cuestiones y creímos en él porque veíamos que él era una persona que podía desplegar ideas interesantes y le creíamos un empresario interesante, un empresario importante. Y que podía manejar una situación como la que estábamos en un momento dado viviendo y que era de extremo peligro, vamos a decir así, entre comillas, ¿verdad? Podemos equivocarnos o no. Pero la realidad es que cuando nos dimos cuenta de la decepción, mucha gente sigue sosteniendo el tema. ¿Por qué? O por conveniencia, o porque quiere seguir estando al lado del fuego del poder. Y es duro estar en la llanura, y es duro el frío. El frío que te da la gente cuando apenas te saluda, cuando te dicen qué equivocado que estás, pero que no es cierto, ¿verdad? Porque vos estás en lo correcto, pero la gente, para estar ahí y para la gente que se rodea a lo mejor contigo, a propósito piensa de otra manera porque se quiere autoconvencer uno mismo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces,
claro.
¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos que vencer hoy los paraguayos. Y tenemos que entender que nos equivocamos. Y tenemos que asumir que nos equivocamos. Y tenemos que rectificar rumbo. Y que lo que estamos discutiendo, con todos los problemas que tenemos hoy, sinceramente te digo, no hay efectivo en toda la República del Paraguay. Yo no sé qué pasa, pero la gente está pasando mal. Y nosotros estamos en, fíjate nomás la discusión que se está versando de un tiempo a esta parte. Solamente se habla de reelección, de la reelección, que parar la reelección. Pues yo me pongo a pensar, ¿y cómo vamos a salir adelante? Prácticamente tenemos un periodo sin progreso en la República del Paraguay, es decir, sin nada. Porque lo único que nos pasamos haciendo desde que asumió el presidente de la República es friccionando y endeudando a la República del Paraguay. Porque yo no conozco, por ejemplo, alguna obra importante. Y sinceramente te voy a decir algo, estoy preocupadísimo por el tema de los bonos. Me podrán decir todo lo que quieran, otra vez, que no piensan en el progreso del Paraguay. Yo estoy preocupado por el endeudamiento. Me preocupa porque no veo una contraprestación. Me preocupa cuando no te endeudas. Es para poder hacer algo importante y que eso te retorne para que yo pueda pagar el crédito.
Claro.
O sea, y yo lo que no estoy viendo es cómo vamos a pagar los créditos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ya vamos a pensar en cuestiones que tenemos que negociar todavía, como el tema del 2026? Entonces, esas son las cosas que hay que pensar y hay que poner en el chip de la gente para que la gente entienda de que este señor está perjudicando a la República del Paraguay con su actitud, y tenemos que pedirle que se deje de macanear con el tema político, que se deje de macanear con todas estas cuestiones. Gran error ya cometió al meterse en nuestra interna partidaria, porque si él no se metía en la interna partidaria y él hacía un gran gobierno, hoy a lo mejor hasta se le pedía que continúe. ¿Por qué? Porque a lo mejor iba a centrarse en cosas importantes, pero lastimosamente se centró en la politiquería. Y eso no es para el presidente de la República. El presidente de la República es de los paraguayos, no es del Partido Colorado. Y eso es lo que se generó en el Paraguay, y lastimosamente se friccionó tanto y estamos en un apoyadero que no podemos salir. Y yo siempre le pido a la gente, le digo a los que son amigos del presidente, poco háblenle que terminen bien su gobierno para que no le perjudique al Paraguay como la está perjudicando. Porque eso es lo que estamos logrando, ¿verdad?
Totalmente, pero digo nomás que el trabajo de ahora más, desde siempre, ¿verdad? De que uno se dio cuenta de que se equivocó y de que ahora tiene que hacer algo para cambiar, es explicitar esta situación. O sea, tenemos que volverlo común y corriente en los temas de conversación, que la gente empiece a preguntar, que ya no se quede callada, que ya no se quede con la idea de que todo está bien, de que no hay casos de corrupción. A eso voy.
Nada, Carlos, yo comparto contigo. Y yo creo que tenemos que volver a institucionalizar la República.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que tenemos que tratar de lograr es que funcionen nomás las instituciones. Que funcione la Corte, que la Corte no esté sujeta a lo que diga este señor. Que funcione la Fiscalía General. Que funcione la Fiscalía en general. O sea, porque la Fiscalía General es la cabeza, pero, por ejemplo, el tema de que se tengan que tomar decisiones con respecto a la actuación de un jefe de gabinete de un gobierno, y que tenga nada más ni nada menos acciones, y que él sea el encargado de la parte energética de la República del Paraguay, y que él sepa todas las informaciones, y que él otra vez se pueda autoconceder el tiempo que él quiera, y que él pueda hacer prospecciones en los lugares donde él quiera, y él tiene ventajas en todos los lugares. Entonces eso es una tráfico de influencia, y eso tiene que ser investigado. Eso nomás es. O sea, que se empiecen a actuar las instituciones. Yo hasta hoy día, porque soy parte, no entiendo de que por qué no funciona el Consejo de la Magistratura, porque el presidente de la República se le ocurrió que Baqueta no tiene que estar porque él odia a Baqueta, y porque así es la cuestión, porque a mí se me ocurrió y yo compré la pelea. Yo te voy a decir una cosa. Cuando a mí se me designa en el Consejo de la Magistratura, viene mi compañero Cachito Salomón y me dice, Fretes quiere hablar contigo. Y yo hablo con Fretes. Y Fretes me mira y me dice, yo te tengo que explicar por qué tomamos la decisión con respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Te acuerdas del jurado de enjuiciamiento que nosotros habíamos sacado? Bueno.
Sí, sí, sí.
Bueno, en esa situación yo le digo, yo no le pido explicación al ministro. Yo lo que le pido nomás es que se acepte lo que resolvió el Senado, porque es la misma situación que existe contigo. Y me dice, corresponde que vos se te... Y yo ya le dije eso a los compañeros le dije a los compañeros del Consejo de la Magistratura de que si a vos se te crea problema por esto, quiere decir que entonces hay persecución a la persona. Me dice el ministro y me dice, yo te tengo que explicar que yo realmente no tenía esa posición con respecto al tema del jurado de juiciamiento, pero el presidente compró la pelea. Así mismo me compró la pelea, ese es el término que usa el presidente.
Sí, totalmente.
Y yo le dije, yo no le pido explicación al ministro, lo único que yo quiero es que se acepte la decisión del Senado con respecto al tema de... Y así se iba a hacer, hasta que Horacio le dio instrucciones a los legisladores que armen algún lío para tratar de parar y justificarle a la gente del Consejo de la Magistratura para que no se inicie. Y así se manejan nuestras instituciones, ¿me entiendes, Carlos Enrique?
Sí.
Esa es la realidad, esa es la forma como estamos actuando.
Así es, señor, totalmente de acuerdo. Enrique, mira, una última cosa y te agradecemos mucho este contacto y sobre todo te agradecemos los datos que estás brindando. Primero, la primera cosa que te quiero decir, yo creo que vos, igual que nosotros, no tenés que preocuparte de los medios del Grupo Carte porque su credibilidad es cero. O sea, hoy digital y eso, tienen todavía una cantidad de visitas, pero es por inercia nomás ya, porque no le cree más ni su mamá. O sea, no te estreses por los medios del Grupo Carte, porque realmente en términos de generación de agenda no existen, número uno. Número dos, Enrique, por favor, yo esto te lo pido como ciudadano, no estoy hablando acá como comunicador. Hay que hacer la interpelación. ¿Por qué? Porque el pueblo paraguayo tiene que conocer cómo opera este grupo. Y este grupo, al salir del gobierno, se tiene que ir a Tacumbu. Entonces, pero eso se tiene que hacer con conciencia social. Y la interpelación es un instrumento para eso. No le vas a destituir a López Moreira, porque López Moreira es la mano, el pie y el corazón de Horacio Carte. Eso, olvídate. Pero mostrarle al pueblo cómo están operando, sí. Entonces hay que hacer nomás la interpelación.
Mira, yo te voy a decir algo, me parece correcto, y yo no es que tenga miedo de los medios, ellos nomás que tratan de instalar, y a veces instalan temas que realmente son, porque ellos saben cómo manejar, y tienen expertos que van tratando de meter, y hay también colegas tuyos que tratan de meter alguna que otra cuestión, ahora que ya se le crea, hoy ya perdió demasiado mucha credibilidad, hoy ya se sabe cuál es la mecánica, hoy ya todo el mundo conoce, porque es igual que estos tipos que entran en el Twitter, por ejemplo, a criticarte cuando sabemos bien cómo vienen las manos y cuántos perfiles falsos hay y cuántos tipos recién entraron al Twitter para criticarte a vos, a mí o a quienes tenemos algún criterio que queremos plasmar, ¿verdad? Entonces, ese punto ahorita, yo te voy a decir, Carlos, estoy convencido de que estamos en el camino correcto. Como le dije la otra vez a mi compañera Marita, todo el equipo, lo que yo me siento es tranquilo porque estamos en el camino correcto. ¿Cómo vamos a terminar? Y Dios quiera que bien, porque queremos hacer bien las cosas. Ahora, no nos van a correr con la vaina. O sea, yo te voy a decir una cosa, vamos a aguantar todo lo que podamos, tenemos que abroquelarnos todo lo que pensamos igual. Y bueno, no solamente los colorados, todos los que pensamos igual tenemos que abroquelarnos y tenemos que defender la institucionalidad de la República, que es al final... Y al postre es lo que nos va a salvar y que es lo más importante para todos, para los empresarios, para los campesinos, para todo y cada uno de los que vivimos en esta república. Tenemos que defender la institucionalidad. Eso es lo único que nos va a hacer libre. Nada más que eso.
Enrique, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para todos ustedes y éxito en su programación.
Enrique Baqueta, senador. Durísimo, ¿eh?
Bueno, realmente muy duro y creo que lo que nos queda